El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Es noticia de esta misma tarde. La UEFA, en un comunicado, ha anunciado que ha nombrado a un inspector para que estudie si el comportamiento de algunos futbolistas del Real Madrid en el famoso partido de la Champions en el Metropolitano, cuando eliminaron al Atleti, futbolistas como Rüdiger, Mbappé, Ceballos y Vinicius, al final del partido, cuando se fueron a la grada, si ese comportamiento, esos gestos, bueno, esa actitud, se es sujeta de infracción del reglamento disciplinario de la UEFA. Es decir, si se saltaron ese reglamento disciplinario. Dice la UEFA, de momento no decimos nada, el inspector investigará. Por cierto, al Atleti también se le abrió un expediente por lanzamiento de objetos. El Atlético de Madrid lo va a recurrir. Y también hoy esperábamos con muchísima atención lo que fuera a decir en Alemania Xabi Alonso. Se suponía que hoy iba a aclarar su futuro, si sigue o no en el Leverkusen. Pues lo ha dejado en esto.
Meine Gedanke ist die gleiche und ich bleibe.
Dice Xabi Alonso, hoy no hay fecha límite, mis pensamientos son los mismos, sigo enfocado en esta temporada. Es decir, no sabemos si va a seguir en el Leverkusen o quién sabe. Luego hablaremos de Ancelotti y de su futuro, pudiera ser el nuevo entrenador del Real Madrid el curso que viene. Son muchas cosas las que queremos compartir contigo desde aquí y hasta las 8 de la tarde, así que las ordenamos ya, Rodrigo, y empezamos.
Brasil no se olvida de Ancelotti, la goleada encajada en Buenos Aires reactiva el interés de la CBF por el técnico del Real Madrid. Su intención es que sea su seleccionador en el Mundial del 26, pero Ancelotti tiene contrato hasta ese verano con el Real Madrid. Esto fue lo último que dijo el italiano en enero en torno a su futuro.
La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará, cuando puede ser este día, no lo sé, no lo decido yo.
El sábado hay derbi Real Madrid-Leganés. Courtois podría descansar, así que Lunin estará frente a sus ex y repetirá también en la vuelta de las semifinales de la Copa ante la Real. Renato Tapia ya está listo en el Lega, Neyú y Cissé no. El asunto central en el Real Madrid sigue siendo el de los centrales blancos. Hoy uno que lo fue, Pavón, ha reivindicado a uno que lo es, Asencio, ahora que todo el mundo habla de otro que lo puede ser, Heisen.
El caso de Raúl pues ha sido excepcional. Yo creo que es la mejor o de las mejores noticias que ha tenido el Real Madrid este año, debido a la carencia de a las muchas lesiones, a la carencia de jugadores en esa parte, y me está dando la sensación de que yo creo que puede ser también como Nacho, ¿no? Que no solamente de central sino de lateral también puede cubrir esa posición. Lo está haciendo a un nivel altísimo. Yo creo que sí, que manteniendo ese nivel es muy difícil que alguien le quite de ahí.
El Atlético visita pasado mañana al Español, pero en el Metropolitano esta semana se habla de Griezmann. El francés se debate entre cumplir el año que le queda de contrato o salir este verano para vivir el sueño americano. Opina el presidente Cerezo.
Hay una gran amistad y una magnífica relación con Antoine Griezmann y efectivamente él hará lo que él quiera hacer. Él es el que tiene la decisión de estar aquí o estar fuera. Es un problema de él.
Ya están todos los internacionales, Reinildo, De Paul, Molina y Julián han tenido sesión de recuperación, Sorlo, Juliano, Jiménez y Correa están con el grupo. Y en ella Alderete ya trabajan con el Getafe, a Bordalás aún le falta Peter Federico, Domingos Duarte quiere retomar la dinámica ganadora en el Coliseum ante el Villarreal.
Creo que al final eso está un poco en la mentalidad que tiene el equipo, que siempre queremos más, siempre queremos ganar el siguiente partido y tenemos la mentalidad en ello. Y al final hay que seguir en esta línea para no perder esa buena dinámica que dices tú.
El Rayo juega el sábado en Vitoria ante el Alavés. Íñigo cuenta con Pedro Díaz, recuperado de sus molestias, y con Pate Cis, de vuelta de su selección. Los nuestros disputan la jornada 29 el fin de semana, pero esta noche el Barcelona recupera el partido aplazado de la jornada 27 ante Osasuna. A ninguno le venía bien y por eso los dos tienen bajas. Rafinha, por ejemplo, ha llegado a tiempo a Barcelona, pero no a la lista. Araujo sí ha sido convocado. Los azulgrana están igualados a puntos con el Real Madrid y tienen cuatro más que el Atlético. Fútbol con F, doloroso baño de realidad del Real Madrid en Londres. La eliminación en los cuartos de la Champions ante el Arsenal deja las de Toril con el único objetivo de competirle la Liga al Barça.
Esta exigencia de partido necesita estar a tu mejor nivel, ¿no? El mes de marzo está siendo muy intenso para nosotras, con muchos partidos, como digo, y estamos llegando al final un poco saturadas, ¿no? Y bueno, aprendizaje para el futuro.
La próxima temporada habrá cambios en el arbitraje. Los árbitros de campo anunciarán en los videomarcadores las decisiones que se tomen con la intervención del VAR. Se estudia también la implantación del VAR en la Liga F, aunque será en una versión económica con menos cámaras disponibles. Corrupción de ayer y de hoy en la Federación, en plena polémica por la elección de las sedes del Mundial y el cese de la directora de la candidatura. Hoy la Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para el expresidente Ángel María Villar. Los cargos presentados son por presunta corrupción por la obtención de contratos entre 2007 y 2017. Euroliga de baloncesto, no hay tregua. El Madrid afronta la jornada 32 en la novena plaza con las mismas victorias que Efes, Barcelona y París. Y una más que Partizan y Milán. Mañana los de Chus Mateo visitan al Estrella Roja en Belgrado.
Que cuando estamos aquí entre nosotros en el staff, hay muchas veces, venga, aquí va a ganar este, va a ganar el otro. Y yo soy muy soso para todo esto. A mí no me gusta hacer pronósticos, ¿no? Pronósticos de qué es lo que va a pasar o no.
Y ya conocemos a nuestras rivales en el Eurobásquet este verano en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Serán Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Chipre. Y la sede será Limasol. Ciclismo, más igualdad imposible en la Vuelta a Cataluña. Roglic ha ganado en el Monasterio de Montserrat y él y Ayuso empatan a todo en la general. El esloveno es el nuevo líder por el puestómetro. Y Fórmula 1, Verstappen ya tiene nuevo compañero de escudería. Tsunoda será el que reemplace a Liam Lawson en Red Bull.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Quiero ser muy claro, la fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca. Tengo una ventaja y tengo un objetivo, por el hecho que tenemos Florentino aquí por otros 4 años, él me conoce muy bien, el objetivo es de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo.
Claro, Ancelotti lo repite una y otra vez, pero hay cosas que no controla. Por ejemplo, que Brasil se haya estrellado, se le haya pegado con Argentina. Los argentinos les han metido 4 y eso allí está escociendo de qué manera. Los titulares en estas últimas 24 horas son en todos los medios brasileños. Dorival fuera, Dorival te tienes que ir, hay que buscar a otro. Y ahí vuelve a aparecer el nombre de Ancelotti. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Nacho, muy buenas.
Porque Ancelotti insiste, si es por él... El año que viene no se mueve del Madrid, pero...
Sí, sí, yo creo que él lo tiene claro. Él acabará su trayectoria en el Real Madrid, como ha dicho y como acabamos de escuchar públicamente, cuando el Real Madrid quiera. Pero si el Real Madrid no quiere, Ancelotti no va a dejar el Real Madrid por irse a Brasil. Será, en cualquier caso, una decisión que a partir de que el Real Madrid prescinda de sus servicios, si eso ocurre, él entonces pueda tomar la decisión de dirigir a la selección brasileña de fútbol. Pero si eso no se produce, Ancelotti no va a dejar el Real Madrid. Le queda todavía un año de contrato, hasta junio de 2026. Ya sabemos que todo esto en el Real Madrid viene sujeto en gran medida por los resultados conseguidos esta temporada y veremos qué es lo que pasa al final de ella, ¿no? Pero yo creo y estoy convencido que si hoy decimos que Ancelotti seguirá, si completa una buena temporada, no nos equivocamos.
Claro, la noticia en Brasil es que están contando que la federación lo va a volver a intentar, que ya estuvo muy cerca de llevarse a Ancelotti. Están haciendo incluso encuestas. Mira, escucha, Carlos.
¿Cuál sería el treinador de la selección brasileña, en su opinión? Jorge Jesús está ganando de todos.
En las encuestas es verdad que hay un favorito, Jorge Jesús, pero luego Ancelotti aparece como el segundo.
23% Ancelotti. Ahí ahora, a CBF... ela volta a negociar con Carlo Ancelotti.
Con eso es con lo que se está especulando. Si han vuelto a negociar o no con Ancelotti, si lo van a intentar otra vez, si le van a esperar o no le van a esperar a que acabe la temporada. Esperar van a tener que esperar en cualquier caso, Carlos, porque evidentemente Ancelotti ahora de Brasil no quiere hablar.
No, por eso digo que si todo va medianamente bien, incluso él, por supuesto, lo que quiere es terminar su contrato que tiene firmado hasta junio del año 2026. Es algo que ni se plantea y es más, estoy convencido, como ya ocurrió en la otra ocasión, que si las cosas se dieran muy bien y Florentino le ofreciera renovar y ampliar su contrato, él continuaría en el Real Madrid, porque lo de Brasil solo llegaría en caso de que el Real Madrid prescindiera de sus servicios.
Lo que pasa es que la situación en Brasil es ahora mismo tan difícil con la selección, están tan en shock que igual no pueden esperar a Ancelotti, tienen que elegir a otro. Vamos a abrir nuestro Zoom, que está ya por aquí también Marcial. Well, some of the crowd are on the pitch.
Esta semana hemos vivido un nuevo varapalo de la selección brasileña de fútbol, una goleada de su eterno rival, la selección argentina, que vuelve a poner en entredicho el nivel de un país, el de la canariña, que no gana un Mundial desde 2002, y eso es mucho tiempo en Brasil. Rodrigo Marcial, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri. Así es, en la historia del fútbol madrileño y español, muchos son los ilustres brasileños que año tras año han ido dando lustre a nuestra liga. Ahora con estrellas como Vinicius, Rodrigo, Endrick en el Madrid y qué decir de Rafinha en el Barça, por ejemplo, preguntamos a la prensa brasileña por las claves de la decadencia de la selección con más títulos mundiales.
La eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 marcó el fin de una era de la que Brasil parece no evolucionar. Tite, tras 6 años en el cargo, renunció, dejando un vacío que la Confederación Brasileña de Fútbol no ha logrado llenar. Su sucesor interino, Fernando Diniz, no pudo enderezar el rumbo y también terminó siendo destituido.
Y desde entonces los resultados han sido preocupantes. Brasil sufrió derrotas en amistosos contra Marruecos, Senegal. También empató de local con Venezuela y cayó ante Uruguay por primera vez en 22 años. A esto se sumó un revés ante Colombia, también inédito en eliminatorias. Y hemos preguntado a Thiago Arantes, es periodista de la agencia brasileña AOL, y nos analiza al detalle alguna de las claves de lo que ha sucedido y está sucediendo en las últimas 2 décadas en Brasil.
Esa mentalidad de que el talento brasileño puede superar absolutamente cualquier cosa es la herencia maldita del 2002. Porque ahí en 2002 sí que había mucho talento, pero también había mucho trabajo. Y luego con gente con menos talento se quiso repetir esto con menos trabajo. Y esta desconexión, este aislamiento de la mentalidad brasileña con el resto del mundo ha condenado a la selección brasileña a ser lo que es hoy. Hoy Brasil, para volver y para remontar, lo que tiene que hacer es mirar hacia afuera, ya sea con entrenador extranjero o no. Si está Alemania jugando con Schlotterbeck de lateral zurdo y Kimmich de lateral derecho, es porque ya no estamos para tener laterales como los dos que tenía Brasil ayer, que atacan y no saben defender. Si está Argentina jugando con 5 futbolistas en el centro del campo, ¿por qué Brasil estaba con 2? Si Argentina tiene a Julián y Almada, como en el partido de ayer, que vuelven 40 metros, ¿por qué está Brasil con Rodrigo, Vinicius y Rafinha, que no volvían más allá del centro del campo?
A nivel institucional, la situación tampoco es mejor. El Tribunal de Justicia de Río destituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, lo que generó un ambiente de inestabilidad en la dirección del fútbol brasileño. Sin una línea clara de liderazgo, las decisiones deportivas han sido erráticas, han sido poco efectivas, y la eterna cuestión es quién debe ser el entrenador de la selección.
Y no digo por ser brasileño o no brasileño, que ese es el debate que se abre en Brasil cada vez que hay una derrota así, que se habla de entrenadores extranjeros, que es algo que en Brasil aún es muy poco, es un melón por abrir, no es algo que se acepte muy bien en una parte de los otros entrenadores, de la prensa, de los futbolistas, sino que es una desconexión. Dorival Júnior no está conectado con las tendencias del fútbol mundial. Entrenadores brasileños que estarían más conectados: Rogério Ceni, mítico ex portero del São Paulo, hoy entrenador del Bahía, o un hombre muy conocido en España, Felipe Luis, que empieza su carrera de entrenador en el Flamengo. Es verdad que es muy joven, es verdad que es su primer trabajo, pero lo está haciendo muy bien. Si no son esos dos, mirar hacia afuera y mirar un entrenador de primerísimo nivel, porque Dorival Júnior no tiene este nivel para ser entrenador de la selección de Brasil. Esto de poner 4 centrales en primera línea, como hace Guardiola, cambiar el dibujo durante el partido, como hacen tantos otros entrenadores, eso no se ve en la selección brasileña.
Y Ancelotti, en la terna, por supuesto, que lo hemos comentado. Los más críticos también creen, Rodri, que la generación actual no es tan brillante. Sin embargo, Thiago Arantes apunta hacia otros aspectos, como comenta, y no a que surja tanto talento en la canariña, porque talento hay.
Viene el debate de la generación. La generación brasileña no es mala. La generación brasileña es buena. Tiene al mejor futbolista del mundo según la FIFA, Vinicius. Al delantero con más goles en la Champions, Rafinha. A Rodrigo, que es una bestia, que juega muy bien en el Madrid. A un Bruno Guimarães, que ayer no estaba, sancionado. pero que es un futbolista bandera y ídolo máximo el Newcastle, que es un equipo importante de la Premier. Marquinhos, máximo ídolo y referente en el PSG. O sea, no es una selección mala. De porteros hay Alisson, hay Ederson, ¿verdad? Que no estaban ayer, pero dos de los 7 o 10 mejores porteros del mundo. Lo que falta a esta generación es que juegue en la selección como juegan en sus clubes y que se adapten de una manera que puedan funcionar juntos. Lo que pasa es que si tiene a entrenadores o a un cuerpo técnico que no sabe o que no estudia cómo juegan esos futbolistas en Europa, no van a poder trasladar esto hacia la selección nacional.
Además del de Carlo Ancelotti, el nombre de Felipe Luis en particular ha tomado fuerza en los últimos días como una posible alternativa, aunque el periodista Mauro César, en su blog, en el portal Wall, aseguró que el exjugador ya manifestó su postura y es que no pretende dejar su actual proyecto en Flamengo para asumir la selección.
Y según esta versión, la preocupación del club brasileño radica más en un posible interés desde Europa por Felipe Luis, ya conocido evidentemente por su paso por el Atlético de Madrid. Y bueno, pues entre una opción muy joven, otra muy veterana como la de Ancelotti, otra de fuera, se mueve la canariña, que desde luego atraviesa una crisis histórica, Rodri. Veremos en qué queda.
Vamos a situar ahora, Carlos, cómo está el equipo, el Madrid, para el derbi con el Leganés del sábado a las 9. ¿Qué novedades hay?
Bueno, han vuelto al trabajo esta tarde casi todos, porque todavía falta por volver al entrenamiento los sudamericanos, a los que hoy ha dado descanso Carlo Ancelotti, pero como digo, en el entrenamiento vespertino han regresado ya todos los internacionales europeos, además de Brahim. Así que solo faltan los tres brasileños, Endrick, Vinicius y Rodrigo, además de Fede Valverde, que solo van a tener una sesión, que será mañana por la mañana a las 11. En cuanto a los tocados, bueno, lo que parece confirmarse según va pasando la semana es que a Courtois no se le va a arriesgar. Hoy tampoco ha trabajado con normalidad, se ha quedado en el gimnasio, sigue con ese problemilla muscular. Así que todo hace pensar que no van a arriesgar, que el sábado va a jugar Lunin y que el martes que viene, por ser el portero de la Copa contra la Real Sociedad, también será la oportunidad para el ucraniano. Ya digo, ningún riesgo con Courtois, que salvo que mañana esté perfectamente recuperado y al 100%, no jugará contra el Leganés.
Bueno, ahora enseguida también contamos cómo llega el Lega, pero antes, Laura, en el Atlético de Madrid hablábamos del futuro de Ancelotti. ¿Qué sabemos del futuro de Griezmann?
Antoine Griezmann es uno de los nombres propios en la actualidad del conjunto rojiblanco. Hemos sabido que se ha aprovechado este parón de selecciones para que el jugador y el club hayan acercado posiciones para tratar de prolongar su periplo como rojiblanco. No es ningún secreto que el francés quiere terminar su carrera en la Liga Americana, pero mientras siga sintiéndose útil a las órdenes del Cholo, podría aplazar ese momento. De hecho, a sus 34 años sigue siendo un hombre imprescindible en el equipo. De hecho, es el segundo jugador con más minutos esta temporada, 3.020, solo por detrás del portero Jan Oblak. El presidente Enrique Cerezo se ha referido a la situación del jugador francés.
Antoine es un magnífico jugador, una gran persona y un hombre del Atlético de Madrid. Hay una gran amistad y una magnífica relación con Antoine Griezmann y efectivamente él hará lo que él quiera hacer. Él es el que tiene la decisión de estar aquí o estar fuera. Es un problema de él.
El otro nombre propio es el de Ángel Correa. En las últimas horas se ha conocido el interés del Tigres mexicano por hacerse con sus servicios. Se habla de una oferta que podría llegar en torno a los 15 millones de euros, que no sería una mala operación para un jugador que acaba contrato el año que viene y que en lo personal busca también un equipo que le dé minutos para poder acudir al Mundial de 2026. El presidente de Tigres es Mauricio Culebro, que no esconde ese interés en declaraciones a Record.
Lo de Ángel Correa, nosotros es un jugador que tiene las características y el carácter y muchas condiciones que es lo que buscamos en un jugador y por supuesto tanto él como otros jugadores de esa jerarquía siempre serán un objeto de deseo, una persona que nosotros queremos tener en esta institución por lo que ha hecho y por lo que nos puede dar todavía.
Recordamos que Ángel Correa está sancionado, no va a viajar a Barcelona para jugar el partido frente al Español porque cumple el segundo partido de los 5 que le impuso competición.
Gracias, Laura. El Getafe vuelve a la Liga el domingo a las 2 de la tarde en el Coliseum. Rival el Villarreal, un partido muy importante para el Geta porque podría dar un salto y quién sabe, acercarse un poquito a Europa, ahora que ya está más tranquilo. ¿Cómo está el equipo, Alejandro?
Yenay y Alderete ya trabajan con Bordalás tras sus compromisos internacionales con Togo y Paraguay. Peter Federico es el único que aún no se ha reincorporado tras su convocatoria con República Dominicana. El Coliseum Alfonso Pérez acogió el entrenamiento de los azulones esta mañana, preparando el encuentro del domingo ante el Villarreal, en un encuentro en el que Bordalás no podrá contar con Uche por sanción y del que está pendiente es de Terrats, condicionado al pago de 150.000 euros al Villarreal si finalmente quiere contar con el Bordalás. Ayer Domingos Duarte compareció en rueda de prensa y en ella, tras el buen momento en el que están los azulones, fue preguntado por la posibilidad de soñar con Europa, aunque la realidad primero es la que es.
Creo que vamos a ir partido tras partido, ver qué tal van las cosas y luego ya más adelante pues ver si los puntos no dan para llegar a otro lado. Pero lo más importante ahora es el partido de Villarreal y conseguir la permanencia lo antes posible.
También se conocían esta mañana los árbitros encargados de dirigir el encuentro. Serán Díaz de Mera como árbitro principal y en el VAR estará García Verdura.
Y el Rayo y el Leganés. El Rayo Vallecano que juega en el campo del Alavés el sábado. Y el Leganés, ya decimos, el derbi con el Madrid. Venga, vamos a ponerlos al día, Alejandro.
Tapia ha sido la novedad de la jornada en el Leganés en el entrenamiento de esta mañana tras la vuelta del mediocentro con Perú, con carga de minutos, ya que este ha disputado los dos compromisos con su selección completos. Sin embargo, no ha podido contar Borja Jiménez con Cissé ni Neyú, aunque la presencia de este último en el Bernabéu es una incógnita después de su lesión muscular, a pesar de estar con su selección y no habiendo participado en ninguno de los dos encuentros. En el Rayo se ha entrenado esta mañana ya con todos los internacionales en la sesión, el último Pate Cis tras regresar con Senegal, y ya estaban tanto Ratiu como Bayu. Y también lo ha hecho Pedro Díaz, sorprendentemente, tras no haberse entrenado durante la semana por un problema en la planta del pie, tal y como nos contaba en el día de ayer aquí en Onda Madrid el propio jugador. Así que veremos si está a disposición de Íñigo Pérez para el encuentro del próximo sábado en Mendizorroza ante el Alavés.
Ayer el Real Madrid femenino se plantó en Londres, bueno, pues con la ilusión de meterse en semifinales. Y la tuvo hasta el descanso. Luego vinieron unos minutos horrorosos y el Madrid de Toril eliminado por el Arsenal. Cristina Medina, nuestra experta, la pregunta es fácil, ¿qué falló?
Pues la clave yo creo que está en el planteamiento en la segunda parte. En los primeros 45 minutos, tanto Atenea como Linda bajaban a ayudar a Asse y a Olga, lo que daba bastante estabilidad defensiva, y sin embargo en la segunda mitad esa cobertura desapareció, dejando más expuestas las bandas. El Arsenal, con jugadoras como Chloe Kelly y Foot, supieron aprovechar esa debilidad y así llegaron los goles que igualaron la eliminatoria, y a partir de ahí vimos a un Real Madrid completamente distinto a la primera parte, que perdió la intensidad, las jugadoras se vieron bastante aturdidas, sin saber de dónde venían las embestidas del Arsenal, y esa desconcentración les costó caro.
Vale, pues ya sin Champions, ¿qué objetivo les queda ahora hasta el final?
Pues con la eliminación tanto en Copa de la Reina como en Champions y la segunda plaza en la Liga bastante asegurada, pues el objetivo ahora es seguir mejorando, afianzando el rendimiento del equipo. Es el momento de dar minutos también a jugadoras jóvenes para probar nuevas alternativas y prepararse para la próxima temporada. Y a pesar de que solo quede la Liga, el Real Madrid debe cerrar esta temporada con buenas sensaciones, manteniendo la intensidad y la mentalidad ganadora hasta el final.
Tiempo para Madrid al tanto, para el fútbol de aquí, Pobla, porque la primera federación para los nuestros empieza mañana mismo.
¿Qué tal? Muy buenas. Mañana comienza la jornada de los favores. Importantísimo que Atlético de Madrid B y Castilla consigan sumar los 3 puntos. Primero, para que ellos sigan peleando las opciones que tienen de estar en playoff al final de la temporada. El ascenso directo queda ya muy lejano. Y segundo, porque se enfrentan a rivales de la parte baja de la tabla clasificatoria de Fuenlabrada y de Alcorcón. Es decir, que si los filiales de Real Madrid y Atlético consiguen la victoria, casi les habrán dado un punto a la agrupación deportiva Alcorcón y al Fuenlabrada. La jornada empieza mañana y con 2 de los nuestros en liza. A partir de las 20:30, a partir de las 8:30, Yeclano Castilla. Raúl nos dejaba este análisis del rival de mañana para el filial.
pues bueno, no es un campo muy complicado, con un ambiente bueno que el público va a estar cerca y que bueno que les va a venir muy bien y bueno nos tendremos que adaptar a las cosas que ellos hacen y nosotros intentaremos bueno pues hacer nuestro fútbol y adaptarnos a las cosas para crearles peligro, ¿no?
A las 8:30 de la tarde el Alcorcón visita Sevilla para enfrentarse al Betis Deportivo, un equipo que logró rascar en su última visita a la Comunidad de Madrid, el Alcorcón que hace mucho que no consigue la victoria fuera del Municipal de Santo Domingo, necesitaría refrendar la última ante el Villarreal B, puntuando ante el conjunto, ante el filial del conjunto bético. El sábado, a partir de las 4 de la tarde, Villarreal B fue en Labrada. El Villarreal B perdía ante la Agrupación Deportiva Alcorcón por 2-1 en la última jornada y está en un momento en el que el Fuenlabrada puede conseguir sumar puntos ante el conjunto filial. Importantísimo también que los hombres de Nogales puedan conseguir no perder, por lo menos, ante el conjunto del Villarreal B. Y se cerrará la jornada para los nuestros el domingo a las 3:30 de la tarde. Parte el Madrid al tanto, parte en el partido de la Onda entre el Algeciras y el Atlético de Madrid B de Fernando Torres, que sigue ahí peleando por meterse entre los 5 primeros de la tabla clasificatoria. En Segunda Federación, el sábado comenzará la jornada con el partido del mejor Majadahonda de la temporada ante el Cacereño, duelo con rival directo por el playoff a partir de las 8:30. Se le están dando bien esos partidos al Majadahonda, que viene de ganar a otro rival directo, el Talavera, en la pasada jornada. Y el domingo, todos los partidos para los equipos de la comunidad. A partir de las 11:30, un partido de playoff y de permanencia. El Getafe B de Javi Baraja se enfrenta al Club Deportivo Colonia Moscardó del sancionado Javi Pobes. A partir de las 12, una nueva final para el Móstoles URJC. Cuidado, si el Móstoles consigue los 3 puntos ante el Tenerife B, entrará en el tramo importante de la temporada con opciones vivas y ya no tan de sueño de permanencia. A partir de las 12, Naval Carnero Atlético Paso, el Naval que quiere el asalto a los 5 primeros puestos de playoff. A la 1 de la tarde, el Sanse visitará al Unión Sur Yaiza en un partido en el que, bueno, pues también estará la permanencia en juego y también, si consigue la victoria el equipo madrileño, hacerle un gran favor a dos equipos que se van a enfrentar a las 6 de la tarde en otra finalísima por la permanencia. En Valdebebas, en la ciudad deportiva del Real Madrid, se cerrará la jornada para los nuestros con el Real Madrid C a Darby.
Euroliga, el Madrid se ha ido esta misma tarde a Belgrado. Miguel, mañana tiene un partido clave en una de esas pistas que imponen.
Este es el ambiente que se encontrarán mañana Chus Mateo y sus chicos en el infierno del Belgrado Arena. Un escenario donde se disputará la primera de las tres finales que tienen los blancos en estas tres últimas jornadas de Euroliga y que dictarán sentencia y enviarán al Madrid o a cuartos, o a la ronda previa, o a casa. Y es que la cosa está muy apretada, se va a decidir por detalles, pero Chus Mateo prefiere no hacer cábalas.
Que cuando estamos aquí entre nosotros en el staff, hay muchas veces, ven, aquí va a ganar este, va a ganar el otro. Y yo soy muy soso para todo esto. A mí no me gusta hacer pronósticos, ¿no? Pronósticos de qué es lo que va a pasar o no. Y además es que estoy más tranquilo si lo veo sin intentar pensar que nos beneficia o no nos beneficia, y me gusta pensarlo una vez que acaba el partido, ver qué es lo que tenemos que hacer.
Otro que también prefiere no hacer cábalas y ganar todo lo que se pueda es el Facu Campazzo.
Tratar de jugar bien y conseguir la mayor cantidad de victorias posible de estas tres. Las tres, si es perfecto para nosotros.
Efectivamente, si son las tres, mejor. Así que hay que ir a por la primera en el infierno serbio, que mañana recibirá así a los blancos.
Aquí terminamos. Hay deportes en Telemadrid con Cueto a las 9:05. Aquí en la radio mañana a la 1. Ahora sigue la información en el enfoque. Gracias.